Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 24 de agosto de 2022. Antes de volver de las vacaciones, algunos cándidos teníamos cierta preocupación, porque claro, segunda mitad de agosto, a ver qué hay por ahí para hacer unas cuantas horas de radio y que resulten un poco interesantes. Bueno, pues el problema, como suele suceder normalmente, al final no está siendo por falta de información, sino por lo contrario. Ya solo el panorama económico y energético merece un buen rato de análisis. Pero es que están pasando más cosas y una de ellas tuvo lugar ayer, así como el que no quiere la cosa. Es una de esas cuestiones que en un día de mucho ruido por los 6 meses de la guerra de Ucrania o por la nueva subida del precio de la luz pueden pasar más o menos desapercibidas. Y sin embargo tienen su importancia, porque estamos hablando de una de esas decisiones, uno de esos puntos de inflexión que te dicen mucho del tipo de sociedad que se nos está quedando y de por dónde soplan los vientos de los tiempos. ¿A qué nos referimos? Pues a la decisión judicial de aplicar la eutanasia a un tipo que hirió en un tiroteo a 3 compañeros de trabajo y a un mosso de escuadra en Tarragona. Un día se le fue la cabeza y por rencillas con su entorno laboral, el pasado mes de diciembre, allí que se presentó y se lió a tiros. Y como la policía se presentó allí y le tuvieron que disparar para neutralizarle, el tipo quedó tetrapléjico y con una pierna amputada. Bueno, pues aquí ha venido el debate casi filosófico que ha tenido que resolver la justicia, porque antes de que se celebrara el juicio con el que resarcir a sus víctimas, el tipo en cuestión solicitó la eutanasia porque no quería seguir viviendo en el estado que había quedado. Claro, a las víctimas les faltó tiempo para decir que ellas tenían derecho a un juicio, a que el hombre que casi los mata fuera juzgado y condenado por lo que hizo. Pero hete aquí que la justicia ha llegado a la conclusión de que el derecho a la eutanasia de alguien que haya cometido un delito tiene prioridad ante el derecho de las víctimas a ser moralmente resarcidas. Ni el juzgado de instrucción, ni la Audiencia de Tarragona, ni siquiera el Constitucional han parado la ejecución de esa muerte asistida ayer en un hospital de Tarrasa, en Barcelona. Y el argumento vendría a ser, entre otros, que la eutanasia es un proceso administrativo y que la ley no contempla un caso como este que hemos tenido en cuestión. Y claro, una vez muerto el agresor, la eutanasia es tratada a efectos oficiales como una muerte normal, como si un preso estuviera esperando y le diese una pechusca en la cárcel antes de ser juzgado. Así que ahora las víctimas tienen que ir a la vía civil para tratar de ser compensadas. Y queda en el aire, además, esa sensación de que estamos blindando el supuesto derecho a la muerte, incluso por encima de otros derechos elementales, como los de las víctimas de un delito. Ahora enseguida, si les parece, le damos otra vuelta a este asunto, pero miren, lo que decíamos, esta recta final de agosto ha llegado con la firme intención de que no nos aburramos, de que la comunidad internacional contenga la respiración el día que se cumple medio año de la guerra de Ucrania.
No puedo juzgar si esto fue un acto de intimidación o un ajuste de cuentas, pero creo que es un crimen bárbaro que nunca será perdonado. Se espera que la investigación se complete pronto, pero no puede haber piedad para quienes organizaron, ordenaron y llevaron a cabo el atentado.
Si nos atacan, recibirán una respuesta. Una respuesta contundente, y con cada día que pasa, esta respuesta crecerá y será más y más fuerte.
Rusia promete vengarse por el asesinato de la hija del ideólogo ultranacionalista Alexander Dugin, y el presidente de Ucrania, Zelensky, viene a decir que aquí les están esperando, que ellos no cometieron ese atentado, que es una invención de Moscú, y es más, que se ven con fuerza para recuperar no solo las regiones del este, sino incluso la península de Crimea. Y como los ánimos están como están, como hoy se cumplen 6 meses desde que empezó la guerra y como encima coincide con el aniversario de la independencia de Ucrania, no se descarta que hoy haya una ofensiva especialmente dura en lo militar. Y esto sumado a que Putin ha anunciado que en 5 días volverá a cortar el suministro de gas a Alemania, supuestamente para una reparación del gasoducto, ha puesto de los nervios al mercado energético internacional. Ya estaba de los nervios a comienzos de semana, pero ayer se vio claramente que conforme avanzan los días, la cosa va a peor y el precio del gas no deja de subir. Tanto está subiendo el precio del gas que de cara a este invierno, bueno, pues más de un país y más de una empresa en Europa ya están estudiando cómo pueden hacer para de cara al invierno alimentar la calefacción con petróleo en lugar de gas. El aeropuerto de Zúrich, sin ir más lejos, ya ha dicho que el gobierno de Suiza les podría obligar a tomar esa decisión. Y el principal operador eléctrico de Finlandia le ha dicho a la población de ese país que se vayan haciendo la idea de que lo mismo este invierno sufren cortes de energía. ¿Dónde está el problema? En que somos muy dependientes del gas, y no solo para calentar los hogares, también para hacer funcionar la industria y para generar electricidad. En el caso de España, un tercio de la luz que consumimos se genera con gas, es decir, una tercera parte de nuestra luz sale de las centrales de ciclo combinado, porque las nucleares, las renovables y las hidroeléctricas no cubren toda la demanda, y encima las hidroeléctricas están ahora de capa caída debido a la sequía y la consecuente falta de agua. Resultado: el megavatio hora en países como Alemania, Francia o Italia ya ha superado los 600 euros. En España, como hemos aplicado el tope del gas, esa especie de trampa para abaratar temporalmente el precio a cambio de pagarlo igualmente, pero por la puerta de atrás, el megavatio hora está algo más barato. Pero ni con el tope de gas hemos podido evitar que hoy la luz se pague en nuestro país a 436 euros. Ya lo han visto. En otros países están ya viendo cómo cambian el gas por el petróleo en todo lo que sea posible, o le bajan el IVA al gas, como ha hecho Alemania. Mientras aquí estamos a vueltas con el decreto energético. Ese decreto que no toma grandes decisiones estratégicas y con el que el gobierno se ha enredado en eso de pedir a los comercios que bajen el aire acondicionado, que pongan puertas automáticas o que apaguen la luz de los escaparates. O en ofrecer algún incentivo para que la gente no coja el coche y viaje en transporte público. Medidas que no solucionan nada, pero que ya han vuelto a provocar la típica bronca política.
Me parece una frivolidad como ha respondido el Partido Popular. Ha tenido 23 días para leerlo, y ayer escuchando estas declaraciones parecía desconocer el contenido del mismo. Ahora, si Feijóo vota que no a este decreto, nos tendrá que explicar de parte de quién está.
La oposición ha tenido 23 días para leer el decreto, porque el decreto no fue consensuado. Fue el típico tralagala del gobierno que ahora, como lo tiene que convalidar mañana en el Congreso, pretende que se lo apoyen sin más. Y si no, es que eres un desalmado y un irresponsable. Y aquí el problema, a ojos de la gente corriente, que lo único que quiere son soluciones, es que seguimos teniendo una clase dirigente que no pierde ocasión para contaminarlo todo con los dimes y diretes del politiqueo. El problema de base es que nos ha fallado el enfoque energético, y ahora estamos tratando de achicar la riada con un cubo de agua. Y los apuros del gobierno para convalidar mañana el decreto en el Congreso no es solo que el PP no les apoye, es que sus socios habituales, a pocas horas, tampoco le han garantizado el apoyo. Y esto acabará, como siempre, haciendo concesiones al Frankenstein que nada tengan que ver con la crisis energética, para que convaliden el decreto tal cual, o acepten tramitarlo como proyecto de ley a cambio también de alguna que otra prebenda. Y de esa dinámica no hay manera que salgamos. Mientras los consejos de ministros, cada vez más, y no deberíamos acostumbrarnos, las ruedas de prensa posteriores a esos consejos de ministros, tienen ese tono mitinero de críticas a la oposición, de navajeo político, que debería reservarse para las comparecencias en las sedes de los respectivos partidos. Y todo para que al final, como decimos, cunda esa sensación de que ni se afrontan correctamente los grandes desafíos, ni se cuenta realmente lo que se nos viene encima. Uno de los proyectos que el gobierno trata de mantener en segundo plano, para no enfadar al personal, pero que a la chita callando sigue moviendo, es lo de los peajes en las autovías. Lo han contado en las últimas horas los compañeros de El Confidencial. El Ejecutivo ha encargado un informe para ver qué sistema de peaje sería el más idóneo para hacernos pagar por el uso de las carreteras. Asunto que en teoría se paralizó, pero que está comprometido con Bruselas si queremos seguir recibiendo fondos europeos. Lo que está por venir es quién nos va a anunciar ese disgusto, si el actual gobierno o el que venga. El caso es que hay más cuestiones que el gobierno trata de que pasen desapercibidas tras el ruido de la bronca política. Por ejemplo, que en el informe que aprobó la entrega del segundo gran paquete de fondos europeos, Bruselas torció el morro con algunas cuestiones. La Comisión cree que la reforma laboral de Yolanda Díaz puede empeorar el déficit público, básicamente porque se pasa de optimista, porque va a ser muy difícil que, como pretende el gobierno, los nuevos ERTE se puedan financiar con la mejora del empleo en España. Y esa pega que puso Bruselas la puso antes de que el mercado laboral empezara a torcerse, como ya hasta el propio gobierno reconoce que se van a torcer las cosas a finales de este mes de agosto. Se acerca septiembre y no solo no sabemos hasta dónde llegará la marea energética provocada por la guerra de Ucrania. Es que, además, los castillos en el aire que ha dibujado el gobierno con sus cuentas infladas de optimismo voluntarista pueden empezar a desplomarse más pronto que tarde. Y aquí enredados con si me falta un voto o me faltan dos para un decreto energético que no nos saca de pobres. Vamos con otros asuntos que nos acerca Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Kirchner.
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se defiende de las acusaciones de la Fiscalía que pide para ella 12 años de cárcel por fraude administrativo. Alega que la investigación no es solo contra ella, sino contra todo el peronismo.
Agencia.
Andalucía y Aragón se postulan como candidatas a albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, un centro enfocado a tratar futuras pandemias. El Consejo de Ministros ha aprobado su creación, pero la ministra de Sanidad de momento no da pistas ni de la ubicación ni de quién estará al frente.
Mataderos.
Los mataderos españoles deberán instalar cámaras de videovigilancia para asegurar el bienestar de los animales. Los grandes tienen un año para acatar las normativas, mientras que los más pequeños tienen un plazo de dos.
Viruela.
España ha alcanzado los 6.284 casos de viruela del mono, la cifra más alta de toda Europa. La Comunidad de Madrid sigue siendo la región con más casos, seguida de Cataluña y Andalucía.
Y en el partidazo de COPE, amistoso.
El Barça y Manchester City juegan esta noche a partir de las 9:30, un amistoso en el Camp Nou que servirá para recaudar fondos para la investigación de la ELA. Se espera una gran entrada en el Estadio Azulgrana, en un partido donde se verán las caras dos goleadores de talla mundial como Lewandowski y Haaland. Y anoche Juanma Castaño informó que el Betis podrá inscribir a 3 o 4 jugadores para el partido contra el Osasuna. Y el Athletic Club espera anunciar a Ander Herrera en los próximos días. Acuerdo cerrado entre el futbolista y el club vizcaíno hasta 2024 a la espera de que se desvincule del PSG. Y ayer volvió el fútbol a Ucrania 6 meses después de la invasión de Rusia. Hoy, en el Día de la Independencia de Ucrania, se jugará el quinto partido de esta primera jornada. En la Vuelta a España, ayer exhibición de Roglic, que ya es líder de la general, y meritorio tercer puesto de Enric Mas. Hoy, quinta etapa con salida en Irún y final en Bilbao. Y en baloncesto, hoy España abre ante Islandia a las 9 la segunda fase de clasificación para el Mundial. Ayer, Sima y Colom no pasaron el penúltimo corte y son los últimos dos descartes de Scariolo para el Eurobásquet.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 9, 18, 21 y 39. Soles 4 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bueno, puede que nos esté escuchando en el transporte público de camino al trabajo. Si es así, esto le interesa. A partir de hoy se pueden adquirir los bonos gratuitos de Renfe, válidos para viajar gratis en cercanías, rodalías y media distancia. La medida estaría vigente del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Vamos a repasar los detalles con Carla Otero.
Hoy puedes adquirir tu abono multiviajes Renfe en la aplicación de Renfe Cercanías, máquinas autoventa y taquillas de la estación. Recordar que para poder obtenerlos deberemos pagar una fianza previa de 10 euros en el caso de cercanías y de 20 en el caso de media distancia. Pero este importe se devolverá íntegramente si al llegar el 31 de diciembre se han realizado al menos 16 viajes en esos 4 meses, lo que equivaldría a unos 4 viajes al mes. Es una medida de la que se beneficiarán muchas personas y desde el gobierno esperan que sean 75 millones de viajes los que se realicen durante estos 4 meses. Desde que se habilitó la web el pasado 8 de agosto, ya se han registrado más de 300.000 nuevos usuarios.
El conocido como el pistolero de Tarragona, Eugène Sabau, ha muerto por eutanasia mientras estaba a la espera de juicio. Quedó tetrapléjico en el tiroteo por el que estaba detenido. Un caso que reabre el debate sobre la eutanasia. Carmen Lavallén.
Solo la vida es defendible como derecho desde un punto de vista ético, nunca la muerte que nadie puede causar deliberadamente, ni con la pena de muerte, ni con la eutanasia o el aborto. España, lamentan, ha sido uno de los últimos países en permitir la eutanasia frente a soluciones que sí son admisibles, subrayan, para hacer frente al sufrimiento también en casos extremos como el del preso Sabao.
Bueno, por los cuidados paliativos debe apostar siempre, ¿no? Y la atención a quienes, por muy malvados que sean, pues realmente son personas privadas de una salud y que viven una situación muy difícil.
Cuestionan que tras una eutanasia los órganos de los donantes, como en el caso de este preso, se puedan finalmente trasplantar por la toxicidad de los productos administrados para causarles la muerte.
Se llama Salma, tiene 34 años y dos hijos. Trabaja como dentista y es profesora de medicina. Salma preparaba su doctorado en Leeds, en Inglaterra, y quiso regresar a su país para pasar un mes de vacaciones. Quiso el destino que fuese a nacer en Arabia Saudí, una de las dictaduras más crueles del planeta. Su error, entre comillas, fue abrirse una cuenta en Twitter y usarla para rebotar las opiniones de disidentes del régimen, activistas que han sido torturados y condenados por ejemplo, defender el derecho de las mujeres a conducir. Bueno, pues a Salma la acabaron condenando nada menos que a 34 años de cárcel por promover, dicen, disturbios políticos y desestabilizar la seguridad nacional. Y aquí viene la ironía total. El Fondo Soberano Saudí acaba de hacerse con una participación importante de Twitter. La frontera entre el mundo libre y el tiránico cada vez es más difusa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La inflación se está notando en los productos básicos de la lista de la compra y también en los alquileres para estudiantes. Por ejemplo, en Granada, una habitación cuesta alrededor de 200 euros y si te acercas a la universidad puede llegar a los 700. Es solo un ejemplo de lo que está pasando en España. Susana Moneo.
La subida de los precios se cifra en un 7%, al tiempo que la oferta se ha reducido en zonas céntricas por los pisos turísticos y los estudiantes que salen de su casa han aumentado. El 30% de quienes estudian medicina lo hacen fuera de su ciudad, el 17% de los de matemáticas y el 13% de los de enfermería. Elena Urquiza es de Cádiz, estudia historia en Sevilla.
Estamos buscando desde mayo, pero no encontramos nada hasta que una de esas dos personas me dijo que en su piso había quedado una habitación libre. Pues ahora mismo estoy pagando 260.
Claro que en Barcelona o Madrid, en la capital, más de 130.000 estudiantes vienen de fuera, los precios se duplican. Marina estudia farmacia en la Complutense.
400 euros al mes y bueno, pues me lo pagan todos mis padres porque con la beca pues no me es suficiente, no me da para todo.
La oferta en estas dos grandes ciudades de habitaciones se ha reducido un 45%.
Y ya saben, lo que iba a ser una guerra rápida acaba de cumplir 6 meses de conflicto, 182 días en Ucrania, en los que han muerto más de 5.000 civiles, de los cuales más de 300 son niños, según la ONU. ACNUR, por su parte, calcula más de 6 millones de refugiados y otros 6 millones de desplazados. Eduardo Abadía.
La ONU cifra en 10.500 las víctimas civiles que de momento se ha llevado esta guerra. También estima que hay más de 12 millones de ucranianos desplazados dentro del país que necesitan ayuda pronto y que otros 4 millones de refugiados a países limítrofes la necesitarán en breve. Además, Save the Children advierte de que uno de cada 6 niños muertos en la guerra tiene menos de 5 años. Eso supone que el 16% de los niños fallecidos tienen entre 0 y 5. Mientras, Ucrania ha confirmado que aproximadamente 9.000 de sus soldados han fallecido en este conflicto. Pero comentan que han conseguido acabar con más de 45.000 soldados, con 1.900 tanques y más de 3.000 vehículos del ejército ruso.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Anda, si en Aldi tienen de todo para volver a la rutina.
Por supuesto, desde este sábado en Aldi lo tienes todo para la vuelta al cole.
Como la agenda escolar y el megalápiz interminable a solo 3,49. Y la próxima semana tienes formatos gigantes como detergente, nueces o zumo de manzana XXL. Así de fácil, así de Aldi.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La línea 7B de Metro cierra desde hoy sin fecha prevista de reapertura para realizar obras de acondicionamiento de la estructura. Será entre las estaciones de San Fernando y Hospital de Henares, un cierre más de una línea que ha generado infinidad de problemas. El más grave, el desalojo de varias viviendas que no soportaron las vibraciones del metro y tuvieron que ser derruidas por los daños que generó esta infraestructura. Un nuevo cierre que coincide con el final de plazo que la Comunidad de Madrid dio a los vecinos afectados, a los que proporcionó un alojamiento provisional. Los vecinos temen ahora quedarse en la calle, Luis Rafael.
No son ni una, ni dos, ni tres, sino nueve las veces que la, ya podemos decir, maldita línea 7B de metro tiene que cerrarse por obras. El motivo sigue siendo el mismo: garantizar la estructura de los túneles y evitar una tragedia. La clausura parcial, por tiempo indefinido, llega justo cuando se cumple un año de los primeros desalojos. Quienes siguen en sus casas viven las obras con preocupación, como nos ha contado a COPE Juan Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados.
Ya lo último que nos quedaba, porque la preocupación de los vecinos que aún viven en el entorno con daños a sus viviendas están a espera de que se rehabiliten o se derriben también, pues la preocupación es máxima porque dicen, vamos a ver qué está pasando en el metro para que lo tengan que cerrar cuando está transitando por debajo de mi vivienda, ¿qué es que pasa? ¿Que se va a caer? Entonces la preocupación es enorme.
A día de hoy, 77 de las 200 familias afectadas están realojadas y una veintena de viviendas ya han sido derruidas. Esas familias, ahora en apartoteles, pueden quedarse en la calle el próximo 20 de septiembre si el gobierno regional no renueva la orden de emergencia que permite financiar esos alquileres.
Bueno, vecinos que han perdido sus casas, muchos de ellos sin que pudieran recoger ni siquiera sus efectos personales. No hubo tiempo ante el riesgo de derrumbe. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 24 de agosto, te despiertas con 25 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Hoy continuamos con calor, seguimos con alerta amarilla por altas temperaturas, pero parece que será el último día. Teresa Fernández, buenos días.
Belén, buenos días.
Eso es al menos lo que dice la EMET, que incluso ya no habla de ola de calor, sino de temperaturas altas.
Eso es, estamos en una semana calurosa, ya lo habrás notado, pero más leve que otras y una de las últimas, porque las temperaturas bajan a partir de hoy y así se mantendrán hasta principios de septiembre. Y con el historial de calor de este verano, ¿cómo se presenta este próximo mes? ¿Más, menos caluroso? Pues Darío Cano es meteorólogo de la EMET.
De momento lo que los modelos apuntan es que va a ser bastante normal, va a ser un septiembre bastante normal. De hecho, vamos a empezar el mes, las primeras semanas, incluso con un poquito fresco, y luego lo que las predicciones que apuntan a que va a ser un mes bastante normal, tanto en las temperaturas como en las precipitaciones.
Bueno, pues menos mal que no vaya a hacer demasiado calor. No llueve tampoco y esa falta de agua empieza a notarse en los embalses. ¿Cómo están esas reservas de agua? Debemos empezar a preocuparnos, Teresa.
Pues las reservas están a un 64% de su capacidad máxima, eso son 9 puntos por debajo del nivel acumulado hace un año. Dato poco positivo, pues imagínate, Belén, si a esto le sumamos las pocas lluvias de julio y también un aumento de consumo de agua por las olas de calor que hemos tenido, y es normal. Pues si todo esto es lo que precisamente ha pasado este verano. Belén Benito es directora de operaciones de Canal Isabel II.
La falta de precipitaciones de julio y las altas temperaturas que estamos sufriendo durante todo el mes se han traducido en un aumento del consumo del 9% si lo comparamos con el registrado en julio de 2021.
Pues con estos datos lo que solicitan los expertos es colaboración ciudadana. Ya sabes, esos pequeños gestos, pues de cerrar el grifo durante el enjabonado o poner el lavavajillas a carga completa.
Bueno, pues eso, un pequeño gesto que si lo hacemos todos, pues es un gran ahorro. Son las 7:24 y ahora lo que toca es hablar de tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula estas horas en las calles de la capital, en el centro de pantallas del ayuntamiento. Está Inmaculada Landeras. Buenos días, Inmaculada.
Muy buenos días. Pues aunque la ciudad va tomando una cierta actividad, no lo está notando especialmente el tráfico. Hemos amanecido con unos niveles igual de bajos. Todavía cualquier acceso lo van a rebasar sin ningún problema. Incluso la M30, aunque en el este sí se incrementa cada día más la actividad, sobre todo ese movimiento entre la carretera de Valencia y la de Barcelona, sentido norte. Hay que decir que esta noche ha habido cortes en esa vía de servicio junto a la carretera de Valencia, pero ha quedado el tráfico restablecido.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora registramos complicaciones de entrada por la A6 a su paso por Torrelodones debido a las obras de mejora de la calzada que están provocando el corte de dos carriles. Al margen de esto podemos encontrar algunas complicaciones en la M40 a la altura de Valmarino, Túneles del Pardo, sentido A1, y ya en la M50 en Fuenlabrada, dirección A42. Les pedimos mucha precaución en estas vías.
Y enseguida nos vamos hasta el intercambiador de Plaza Elíptica, donde, como te contamos, un coche irrumpió por las escaleras que dan al vestíbulo.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, las termómetros hoy van a llegar hasta los 36 grados, la noche va a ser calurosa, con 23 grados de mínima en el centro, en el cielo tendremos algunas nubes, mañana, eso sí, empiezan a bajar un poco las temperaturas.
Piensa en un número, ahora súmale dos y luego multiplícalo por tres. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
La puerta del vestíbulo de Plaza Elíptica está reventada, pero tapada con cinta americana, huellas de neumático y algunas mellas en los peldaños. Hay que fijarse mucho para darse cuenta que allí irrumpió un coche escaleras abajo. El coche destrozó el escaparate de un puesto. Lo cuenta Inés, que tiene su puesto justamente al lado.
Es como una película de estas de fantasía, pero que es realidad, ¿eh? Porque hay que entrar por un túnel. Es que es difícil entrar. El mío ha salido ileso porque está más acá. Como ha bajado por la parte derecha, pues ha llegado al de la compañera. Está de vacaciones. Ahora cuando vuelva, o ya le habrán llamado por teléfono, a ver si ya se entera.
El autor de este disparate es un hombre de 36 años que está detenido y que dio positivo por drogas. Tiene antecedentes por malos tratos. Al parecer, discutió con su pareja, se dirigió enfadado a las cocheras de Metro de Getafe, municipio donde vive, y se llevó un coche que tenía las llaves puestas tras forcejear con un trabajador de Metro que intentó evitar que se llevara el vehículo. Las maniobras para retirar el coche fueron complicadas, tal y como ha explicado a COPE uno de los bomberos que intervino en el rescate.
Dos tramos de escalera muy, muy empinados. Un vehículo, pues bueno, porque al final teníamos que traccionar desde unos 50 metros de distancia con los vehículos especiales nuestros, con un cabrestante, con un cable de acero, pues traccionamos de una tracción directa desde el vehículo, igual que ha entrado por las escaleras, le hemos tenido que sacar. Y entonces, bueno, ir corrigiendo la dirección para facilitar la extracción del vehículo.
¿Y recuerdas el accidente de moto en la A5 en el que moría un motorista de 43 años al salir despedido en la A5 el pasado domingo? Pues lo que pasó es que la moto fue atropellada por un coche que se dio a la fuga, dejando al hombre malherido. La policía ha detenido al conductor de ese coche.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son dos días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Escuchas Herrera en COPE.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 24% de descuento. Llévatelo por solo 0,75 el kilo. Día, paga menos.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, de un día que viene difícil para el bolsillo. Hoy la luz marca su cuarto precio más alto desde que hay registros y vamos a pagar la electricidad a 436 euros de media. ¿Por qué pagamos tan cara la electricidad? Pues por culpa del gas que utilizamos para producir esa luz. Ayer este hidrocarburo cerró en los 216 euros y hace un año pagábamos el megavatio hora a cerca de 40. La buena noticia es que si usted es de los que coge habitualmente el transporte público, desde este miércoles puede adquirir ya el abono gratuito de Renfe para viajar gratis en cercanías, ruralías y media distancia. Eso sí, no se podrá utilizar hasta el 1 de septiembre, cuando entre en vigor, pero al menos eso que nos ahorramos. Entre tanto, el gobierno negocia con sus socios el decreto energético que se votará en el Congreso mañana. Visto que PP, Vox y Ciudadanos rechazan el texto, a Sánchez no le queda más remedio que echarse en brazos de sus socios habituales y criticar mucho al Partido Popular. Y mientras tanto, el gobierno ha aprobado la declaración de zona catastrófica para los territorios afectados por los incendios. Otra cosa es cuando lleguen esas ayudas. De momento estamos pendientes del fuego en Benatae, en Jaén, donde están trabajando más de un centenar de efectivos para apagar un incendio con 5 focos activos. Si les parece, nos vamos a tomar un café. Café de redacción con Jorge Bustos. Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Buenos días, Jorge.
Y tengo aquí a mi amigo José Antonio Araquistain, que está pidiendo también dos cafés por falta de uno.
Buenos días a todos.
Para afrontar bien el día y analizar la prensa. Donde esta mañana dominan los análisis sobre los 6 meses que se cumplen hoy de la invasión de Ucrania.
Y hay una foto, si quieres, simbólica, Sergio, pero que ejemplifica, ¿no?, ese deseo desesperado que tienen los ucranianos por un futuro en paz. En la portada de ABC aparece el autobús del Shakhtar transitando ayer por una calle con edificios destruidos camino del Estadio Olímpico de Kiev. Y es que detallan los periódicos cómo los ucranianos se agarran al fútbol, cómo ha comenzado ayer la liga con menos equipos, con estadios vacíos y con búnkeres antiaéreos en cada campo, sabedores los equipos de que van a tener que parar el partido si suenan las sirenas. En fin, Rusia, destaca La Razón, ha conseguido en estos 6 meses ocupar el 20% de Ucrania. Uno de cada 3 ciudadanos ha tenido que dejar su casa desde que comenzó la invasión. Una guerra estancada, como subraya El Mundo, hace que Bruselas apele a la paciencia ante las primeras señales de fatiga en Europa. Una Europa, subrayan hoy todos los periódicos, que se asoma a la recesión. Los periódicos refrescan hoy, para que no se nos olvide, las cifras de este drama. Casi 6.000 civiles muertos, de ellos 400 niños, 6 millones de ucranianos que han dejado el país en el mayor éxodo de este siglo y otros tantos que han tenido que desplazarse huyendo de los bombardeos. Día crítico, por cierto, este 24 de agosto, en el que los ucranianos celebran el 31 aniversario de su independencia de la Unión Soviética. Estados Unidos, dice La Vanguardia, pide a sus nacionales, los que todavía están en Ucrania, que salgan lo antes posible ante la probabilidad de ataques masivos rusos. Y para terminar, ese atentado de película, como le llama hoy José María Carrascal en su columna de ABC, con su convencimiento de que probablemente nunca sepamos realmente lo que ocurrió. La venganza que claman los nacionalistas rusos tras el asesinato de la hija de uno de los ideólogos del Kremlin. Se hace una pregunta lógica: si los servicios secretos de Putin tenían bajo la lupa a la presunta asesina, tanto que dieron su identidad a las pocas horas, ¿cómo pudo cometer el asesinato?
Eso es lo que llama la atención, ¿no? Que se comieron el atentado, pero a los 2 segundos ya sabían quién era, cuando llegó, cuando se fue, cuando no sé qué, y que era ucraniana, muy ucraniana, pero desde chiquitita, ¿eh? Eso lo...
mandar a preguntar.
Es lo llamativo. Pero bueno, lo que decimos, ¿no? Como el tiempo pasa volando, 6 meses ya de aquella madrugada en la que, sobre las 4, quiero recordar, si no me falla la memoria, conocimos el mensaje de Putin. Y el mensaje era críptico: operación especial, y la gente mirándose la una a la otra diciendo, esto es guerra, esto es guerra, pero guerra. Y efectivamente, 6 meses después, ¿qué balance hacéis de este conflicto que nos tiene a todos con la vida patas arriba?
bueno, fuimos capaces de acostumbrarnos a la noticia de una pandemia que golpeaba día a día y de encerrarnos en casa y de, bueno, que es una noticia que no habíamos vivido desde hacía casi un siglo y hemos sido capaces de acostumbrarnos a otra noticia terrible y cotidiana, que es una guerra cuyos efectos, digamos, militares no vivimos en casa, pero sí, desde luego, los económicos, y cada vez más. Lo que no podíamos imaginar cuando Putin cruzó la frontera con los tanques en aquel día, que recuerdo que estábamos haciendo el programa en Tenerife con Herrera, pues es que iba a durar 6 meses, porque todo el mundo dio por supuesto que iba a ser una especie de guerra relámpago donde se iba a hacer rápidamente con el poder. Putin iba a colocar un gobierno títere en Kiev y asunto concluido, o eso parecían los primeros análisis de la invasión. 6 meses después, la resistencia ucraniana no solo ha sido heroica, sino que tiene visos todavía de poder ganar. Es decir, el arrojo, la valentía y también la ayuda de las democracias occidentales, la ayuda militar de las democracias occidentales, ha conseguido que Zelensky, que ha emergido en estos 6 meses como uno de los grandes líderes del mundo libre, tenga posibilidades reales de doblegar a Putin, o por lo menos impedir la amputación de su nación. Vamos a ver, porque puede ser una guerra todavía mucho más larga, y hasta el día de hoy es incalculable las consecuencias de este conflicto.
Uh-huh. Pilar.
Es que yo creo que aquí la clave está en lo que quiere Putin, ¿no? Y la sensación que yo tengo, que seguro que está equivocada, Jorge, es que lo que pretende es acabar con las democracias liberales y demostrar que no son un sistema perdurable, entre otras cosas, porque los ciudadanos que formamos parte de ellas, pues tenemos unos límites a la hora de su defensa, ¿no? Y esto me lleva a la reflexión de hasta cuánto y hasta dónde va a aguantar Alemania y los alemanes, con restricciones de gas, con restricciones de luz, su industria, el consumo y, por lo tanto, todos los demás, ¿no? La Unión Europea. Es decir, además de la tragedia evidente de los muertos, de los civiles muertos, de los militares, de los niños, que es dramático, de ese éxodo de 6 millones de personas, solo comparable al éxodo de los venezolanos y de otra guerra terrible que es la de Siria, ¿verdad? Está la posición política de fondo. Y quién es capaz de liderar una defensa de esos ideales políticos con lo que ello supone. Uh-huh. Hemos visto que Putin está dispuesto.
Efectivamente, y ahí la Unión Europea tiene un reto por delante para saber qué quiere en el futuro y cómo comportarse.
¿Dónde quiere llegar?
Efectivamente. Bueno, Arakis, subraya también la prensa que el gobierno sigue tratando de amarrar votos para la votación de las medidas de ahorro energético de mañana en el Congreso.
El curso empieza como acabó, con un gobierno, escribió Álvaro Carvajal en El Mundo, que vuelve a vivir en el alambre con otra votación clave en el Congreso. Sus socios habituales le exprimen al límite, también habitual, y según El País, el gobierno se abre a cambios en el decreto, estaría dispuesto a tramitarlo como proyecto de ley. Es lo que hace que se puedan añadir y eliminar cosas en el decreto. El no del Partido Popular lleva al gobierno a una ofensiva por tierra, mar y aire, destaca El Mundo, contra el líder del PP, llena de insultos y descalificaciones. En el fondo, dice el editorial de este periódico, son medidas imprescindibles porque viene un invierno energético duro, pero el problema es el de siempre. El gobierno se empeña en rehuir el diálogo o en ser transparente informando, por ejemplo, de cuánto gas se está ahorrando. Veremos lo que ocurre mañana. Eduardo Álvarez escribe en su columna del Mundo que si el Partido Popular deja que la estrategia la marque la presidenta madrileña Ayuso, se puede encontrar con una trampa en la votación de mañana. Ayuso no ha esperado a esa votación y, pese a criticarla, sube la apuesta de Sánchez y anuncia descuentos de un 50% en el transporte público. Desde Ecuador, nos dice La Razón, va a votar mañana Sánchez. Está de gira por América. Dice el editorial de este diario que todo esto es síntoma de que estamos en tiempo de descuento y de agotamiento institucional, y que exponerse fuera para esquivarlo de dentro es un recurso habitual del gobernante, pero no acostumbra a rendir frutos. La memoria del votante no se va a desvanecer por más escalas con las que rellene Sánchez sus viajes por el mundo.
Y la cuestión es que parece que el decreto energético, este primer decreto, es poco y desenfocado. Y ni para esto nos ponemos de acuerdo, ni hay visos de que en este país pueda haber un plan verdaderamente ambicioso para hacer frente a lo que viene, ¿no?
Bueno, pero hay un plan ambicioso del gobierno, perdona, Jorge, muy rápidamente, que es llegar a un acuerdo con sus socios y decir que los malos son los del PP, que ahora es la nueva ultraderecha, porque ya se ha agotado los calificativos con respecto de Vox, ¿no? Por lo tanto, Feijóo va a volver a ser como lo fue en su momento Rajoy o lo fue en su momento Albert Rivera, el líder de la ultraderecha en España. Y a mí me parece que se va a aprobar mañana y se va a aprobar con el voto de los socios.
Sí, es lo probable, pero bueno, el gobierno vuelve a clase como se fue, es decir, inicia el curso parlamentario sacando un 10 en inestabilidad, que es su característica más potente, ¿no? Es un gobierno básicamente inestable, que es incapaz, que gobierna por decreto, pero que ni siquiera es capaz de que esos decretos, de asegurarse la votación, la convalidación tranquila de esos decretos con sus socios a los que ha cedido todo tipo de poder institucional y económico, inversiones, privilegios, indultos, es decir, ya no saben muy bien qué hacer para contentarle, le siguen exprimiendo, que no es exprimirla a él, es exprimirnos a todos los españoles, y aún así no consigue amarrar una que la mayoría de Frankenstein no se le desmande en cada una de las votaciones. Esta va a ser la tónica hasta el final, hasta el último día. Nos condena a una inestabilidad en el peor momento en el que podemos esperarla, porque las urgencias económicas van a marcar la vuelta del verano y la información cada uno de los días que queden hasta el final de la legislatura, y en esas circunstancias el gobierno va a tener que vivir un calvario por culpa de sus propias elecciones, que son unos socios que efectivamente la gobernabilidad de España, como dijo aquella, les importa un comino, ¿no?
Jorge, pero es que yo no estoy de acuerdo con el fondo de eso. Vamos a ver, inestabilidad no para Sánchez, que ha sido quien ha decidido quiénes son sus socios de gobierno. Esto es lo normal, es más, está haciendo lo que él quiere hacer, porque si quisiera hacer otra cosa le ha ofrecido Feijóo negociar.
No, inestabilidad, claro, evidentemente él con el Partido Popular no concibe el pacto, porque piensa que el Partido Popular solo es digno de sometimiento, no de diálogo constructivo. Es un sectario estructural, por lo tanto no es capaz de transigir, de negociar nada, solo le importa al PP que le vote el CGPJ para poner a su cándido allí y fuera. Pero con los socios tampoco tiene una relación estable, ¿eh? Hemos visto en los últimos tiempos cómo Rufián se ha convertido casi en el azote más duro de la oposición.
El que peor se lo hace pasar en la
como el PNV le amaga con irse, con bajarse del Franqui. En fin, no lo tiene tan estable,
bueno,
yo creo.
Luego seguimos hablando de esta cuestión, pero a ver si nos da tiempo brevemente, Araquis, de tratar el asunto del pistolero de Tarrasa, al que es el de Tarragona, al que ayer le practicaron la eutanasia en Tarrasa. Esto también merece la atención de los periódicos.
Sí, vigilante de seguridad, lo vienes contando. En diciembre hirió a 3 compañeros y a un mozo de escuadra, quedó tetrapléjico en el tiroteo, solicitó la eutanasia y ayer le fue concedida por un juzgado de Tarragona, murió ayer. Bueno, es un asunto para el debate ético y jurídico esta mañana en los periódicos. Es la primera vez que se aplica la eutanasia a un preso antes del juicio. Se cierra la vía penal, se explica que a esos efectos es como si hubiese muerto de muerte natural, y a las víctimas solo les queda la vía civil para una indemnización. Cuentan que recurrirán a Estrasburgo, ven allí más fácil una condena al Reino de España que obligue a resarcirles. En fin, escribe sobre el caso en ABC Alberto García Reyes su columna y cree que se ha resuelto con ligereza un dilema muy complicado. El caso deja muchas preguntas. Por ejemplo, si puede acogerse a la eutanasia a alguien cuyos problemas de salud derivan de una conducta delictiva, o fundamental, si es legítimo que un gobierno facilite la huida de un reo, su muerte en este caso, antes de haber saldado su deuda con las víctimas.
¿Qué os parece lo que ha pasado, que tiene gran profundidad y efectivamente se ha ventilado de una manera posiblemente demasiado rápida?
Uf, esto es un tema, iba a decir apasionante desde el punto de vista teórico, también dramático, pero para especialistas en filosofía del derecho, por ejemplo, para penalistas, pues este es un debate que se abre ahora y que se ha resuelto antes por la práctica que por la teoría, y no sé si debería ser así. Quiero decir, sabemos que hay un principio en derecho por el cual la muerte del reo, la muerte natural del reo, extingue la pena y cancela, digamos, clausura cualquier procedimiento judicial. Pero claro, eso valía con la muerte natural, pero esto no es una muerte natural, es una eutanasia. Y por tanto, y además deseada en pleno uso de sus facultades mentales por el reo. De alguna forma, no es que el ejemplo vaya a cundir, porque las circunstancias son absolutamente especiales y no creo que sean mayoritarias nunca. Pero hay que resolver esto desde el punto de vista del derecho, porque efectivamente las víctimas de este hombre, no sé si considerarán que se ha hecho justicia.
Ahora tienen que acudir a la vía civil a ver si les indemnizan o no. Y moralmente no les han resarcido, porque no ha habido juicio.
Bueno, pero es que yo creo que el hecho de que no haya reo...
porque impide, ha querido
por ejemplo,
el reo.
Que haya indemnizaciones a las víctimas, ¿no? O sea, no lo sé, aquí necesitaríamos un experto en derecho que nos lo aclarase. En todo caso, es realmente un debate tremendo, ¿no? Porque el reo ha pedido la eutanasia porque no quería enfrentarse a la condena.
En principio era porque no quería seguir viviendo las condiciones en las que había quedado por el tiroteo que él mismo provocó.
Claro, y en ese caso el Estado, ¿cuál de los dos derechos debe primar? ¿La voluntad del reo que protege la ley de eutanasia o la voluntad el proceso judicial que debe resarcir a las víctimas?
Pues ahí está la cuestión. Y como nos estamos haciendo tantas preguntas, hoy vamos a intentar buscar alguna respuesta con algún experto, como decía Pilar. Por cierto, Pilar, lo que comentábamos, ¿no? En la clave económica, la luz marca hoy su cuarto precio más alto de la historia.
Y aún no ha llegado el otoño, Sergio, ¿qué precio pagaremos hoy? Pues el más alto desde que se aprobó el tope de gas. Hoy pagamos una media de 436 euros megavatio hora. Esta madrugada se han superado los 500 euros megavatio hora. ¿Y por qué? Pues básicamente porque en los mercados internacionales el precio del gas está disparado. Las empresas compran el gas en el mercado de Holanda. Los consumidores tenemos que compensar el precio real con el precio del tope para la tarifa regulada. En dos días, haceros una idea, el precio de la luz ha subido un 50%. ¿Esto qué efectos tiene? Directamente en la subida de los precios de todo, más inflación. Mañana vamos a conocer el índice de precios industriales. Sergio nos va a dar una idea de lo que han subido los productos manufacturados. El martes que viene, la inflación adelantada de agosto. Hablando de subidas, reformar las casas cuesta un 30% más por el incremento del precio de los materiales. El gobierno ayer anunciaba ese plan de 1.900 millones de euros para impulsar rehabilitación de viviendas, con el que espera impulsar empleo y ahorro energético. Aún no se saben las condiciones.
Tony, dame un consejo de la Mutua.
Una pregunta. ¿Nunca te han puesto una multa? Bueno, pues te deberían premiar y no subirte el precio del seguro como han hecho. Yo que tú llamaría a tu compañía y les diría dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Pues ya está, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, que te bajen el precio sea cual sea. 91-555-5555. Llama. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Con la 11, la actualidad deportiva. Mikel Zumalde, buenos días.
Muy buenos días. Barça y Manchester City juegan esta noche a partir de las 9:30, uno de esos partidos que apetece ver. Es verdad que es un amistoso, pero es un encuentro con muchos alicientes. Lo primero de todo, hay que decir que el partido se disputa para recaudar fondos para la investigación de la ELA. Y ya están vendidas más de 75.000 entradas, por lo que habrá una gran entrada en el Camp Nou.
Con un Zue de fondo, ¿no?
Eso es.
Sí.
Y en lo meramente deportivo, Jules Koundé se estrenará con la camiseta del Barça, todavía sin ser inscrito en la liga, y el partido tendrá enfrente a frente a dos delanteros de talla mundial como Lewandowski y Haaland en el City.
Barça-Manchester City, no está nada mal, buen partido y además por una buena causa. ¿Y qué más tenemos por ahí?
En la Vuelta a España, ayer exhibición de Roglic, que ya es líder de la general, y meritorio tercer puesto de Enric Mas gracias a un trabajo de Movistar. Hoy, quinta etapa con salida en Irún y final en Bilbao.
Mira, Arakis, pasan por tu pueblo.
Está en contento por eso, porque pasan por su pueblo con la Vuelta a España, ¿eh?
Y hay una enorme afición y gran expectación, sí, señor.
Y además, después de haber pasado por Flandes. O sea, es que la Vuelta a España da más vueltas que un molino. Maravilloso.
Y luego, para acabar, en baloncesto, a pesar de que la selección española esté preparando el Eurobasket, hoy hay que cambiar el chip para afrontar un partido que le puede allanar el camino al Mundial del próximo año. España contra Islandia en Pamplona a partir de las 9:00. En una fase de grupos en la que España marcha tercera.
Así perfecto, perfecto. Pues mira, aquí estoy, hablando de deporte, flanqueado por dos aficionados de la Real Sociedad, con Mikel y con Arakis, que fíjate, tenéis a Kubo...
Pero no pudieron con el Barça, macho.
No. Pero te digo una cosa, tenéis a Kubo y al hermano de Kubo jugando en el EASO.
Eso es.
Y le llaman Cubito, porque no es cariño. Escúchame, no, pero es que tenéis a otro que se llama Cho, Y el hermano también anda por ahí. Y a ver cómo lo llamáis. A ver cómo lo llamáis el hermano de Chon. Cuidaico, cuidaico, cuidaico. Ay, señor. Es que hay que avisarlo todo. La actualidad deportiva, con la 11.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
1 de noviembre de 2000.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a punto de comenzar el mes de septiembre y aunque todavía es pronto, no es raro empezar a ver por estas fechas cómo comienzan los preparativos del alumbrado navideño. Por estas fechas hace un año ya veíamos cómo se empezaban a instalar en la calle de Alcalá los postes que sujetan la estructura del alumbrado. Sin embargo, este año todavía no tenemos nada. El decreto de ahorro energético marcará a los ayuntamientos cómo debe ser esa iluminación. Tendrá que ser más eficiente, eso está claro, pero todavía no se sabe nada. Por eso, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido al gobierno que les diga con tiempo cómo tendrá que ser esa iluminación.
Yo le pediría, por favor, al gobierno de Sánchez, se lo pido en nombre de Madrid, pero entiendo que todos mis compañeros de la FEM, especialmente Abel Caballero, estarán preocupados por saber qué va a pasar en Navidad. No pido, exijo que los ayuntamientos tengamos acceso a esa información, a ese plan, qué nos van a pedir en Navidad, qué nos van a pedir en las próximas fiestas, para tenerlo en cuenta e, insisto, hacer las cosas bien.
Bueno, pues habrá que esperar a ver cómo serán esas luces este año. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 24 de agosto, tenemos 23 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y hablando de medidas para ser energéticamente más eficientes, a partir de hoy se puede pedir el abono de cercanías que nos permitirá viajar de forma gratuita. Teresa Fernández, buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Explícanos qué tenemos que hacer si queremos beneficiarnos de ese billete gratis.
Bueno, para empezar, este abono es para los viajeros recurrentes. ¿Qué significa esto? Pues que se deberá pagar una fianza de 10 euros que se devolverá si se realizan mínimo 16 viajes en los 4 meses que dura esta gratuidad. El 8 ya se habilitó ese registro para inscribirse, pero es a partir de hoy cuando se podrá empezar a obtener este abono. Eso sí, te recuerdo que empezará a funcionar a partir del 1 de septiembre y como son 4 meses, pues hasta el 31 de diciembre. Ahora, ¿cómo lo obtengo? Pues físicamente lo puedes hacer a través de las taquillas o las máquinas de las estaciones. Y de forma digital, te cuento, lo primero es descargarse la aplicación Renfe, registrarse y demás, y al acceder hay que seleccionar el núcleo de cercanías. Siguiente paso, desplegar el menú y seguir los pasos pues como si fueses a comprar un billete, eliges destino, etcétera, etcétera, y es aquí la clave donde está en la selección de la tarifa. Recuerda que hay que darle al abono gratuito para viajero frecuente. Ahí ya se genera un QR que servirá para los 4 meses y se guardará en la aplicación. Eso sí, antes de usarlo, pues habrá que validarlo en los puntos destinados para ello.
Bueno, pues hay que estar atentos si nos queremos beneficiar de ese billete, de empezar a hacerlo, porque hoy ya podemos beneficiarnos de él. Por lo demás, te cuento que la policía sigue en su lucha contra las bandas juveniles y ha detenido a 9 personas, 5 de ellas menores de edad, que pertenecían a la banda de los Dominican Don't Play, como presuntos autores del homicidio de un joven de 20 años hace un año en Chamberí. Durante la pelea, la víctima fue apuñalada, además de sufrir otras lesiones causadas con un machete cuando trataba de defenderse. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y de la Fiscalía de Menores, decretando su ingreso en prisión y su internamiento en centros de menores, así como libertad vigilada para uno de ellos. Son las 7:53 y lo que viene ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. En centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ya a esta hora destacamos el aumento del tráfico en la M30 Este. Las velocidades son lentas, se producen paradas intermitentes entre las carreteras de Valencia y Barcelona, muy cerquita. También se ha incrementado la prolongación de O'Donnell. Los accesos desde las carreteras están tranquilos. Solo hay un mayor flujo de vehículos en la Avenida de América sin que se produzcan problemas. Y no olviden que hoy continuarán los trabajos en CEA Bermúdez, preparación de la calzada y esta noche asfaltado.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido de entrada en la A6 a su paso por Torrelodones y que ya provoca varios kilómetros de retención. Al margen de esto encontramos algunas complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón y en la A4 en Butarque, y de la M40 tenemos que destacar los tramos de Vallecas sentido A3, Villaverde hacia la A4 y Túnez del Pardo dirección A1. Al margen de esto les pedimos mucha precaución en la M50 a la altura de Fuenlabrada sentido A42.
Y recuerda que desde hoy está cerrada la línea 7B de metro entre las estaciones de San Fernando y Hospital de Henares. Hay un servicio alternativo de autobuses. No hay fecha de finalización de las obras. Y enseguida te hablo de ese atraco en un centro comercial a plena luz del día que todavía mantiene a los trabajadores y clientes con el susto en el cuerpo.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, volvemos a estar en alerta amarilla por altas temperaturas, que llegarán a los 36 grados en el centro. Las mínimas también serán altas y no bajarán de los 23 grados esta madrugada. Mañana empiezan a bajar los termómetros. Por cierto, que nos espera un mes de septiembre con temperaturas más bajas dentro de lo normal para estas fechas.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Atraco de película a plena luz del día en una joyería del centro comercial de La Gavia, en el ensanche de Vallecas. Los atracadores se irrumpieron en el local encapuchados con una pistola, mazas, extintores. Se han llevado numerosos objetos y han huido en un coche ante la mirada perpleja de numerosos testigos. Luis Rafael.
A plena mañana, con premeditación y alevosía, los cuatro atracadores sembraron el pánico en el centro comercial situado a las afueras de Madrid. Encapuchados y armados con una pistola, mazas y extintores, se hicieron con el botín de una joyería para después huir en un coche. Por suerte, la empleada del negocio no ha sufrido daños. Trabajadores del centro, como Eduardo, siguen con el susto en el cuerpo.
Yo estaba reponiendo, empezaba a escuchar así como golpes, empezaba la gente a correr, ya me asomado y había humo de extintor que estaban pues con las mazas reventando la joyería, y uno de ellos estaba controlando y llevaba como una trola. La primera impresión, no piensas que a las 11 menos algo de la mañana atraquen una joyería. Te quedas un poco en shock.
La policía investiga lo ocurrido para tratar de localizarles.
Importante susto en el centro comercial Heron City, en Las Rozas, después de que un incendio haya arrasado un restaurante de hamburguesas, afectando también a locales colindantes. Se produjo gran cantidad de humo y dos trabajadores resultaron heridos por una leve intoxicación de humo. Varias dotaciones de bomberos fueron necesarias para extinguir las llamas. ¿Y recuerdas el accidente de moto en la 5 en el que moría el motorista de 43 años al salir despedido en la 5 el pasado domingo? Pues lo que pasó es que la moto fue arrollada por un coche que se dio a la fuga, dejando al hombre malherido. La policía ha detenido ahora al conductor del coche. No ha sido el único accidente de las últimas horas. Un camionero de 50 años perdía la vida al volcar su camión en Torrejón de Velasco, y un hombre de 73 años ha sido hallado muerto debajo de la rueda de su propio tractor en una explotación ganadera en Broajos.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
We'll be right back.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.